Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, el jefe del gabinete ruso intervino ante la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, con un informe sobre la gestión del gobierno en 2019. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, recordó las tareas clave y los puntos de referencia para el futuro próximo. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo una reunión con su homólogo de Argelia, Sabri Bouakhadoum. Mientras Libia siga dividida, actores externos intentarán influir en su situación, opinó Sergei Lavrov. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El jefe del gabinete ruso intervino ante la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento, con un informe sobre la gestión del gobierno en 2019. Entre otras cosas, habló de la situación política, de la economía y la pandemia.
Tema principal.
Al empezar su informe, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, recordó que el Ejecutivo actual fue creado en enero después del discurso del presidente Vladimir Putin, en el cual formuló las tareas clave y los puntos de referencia para el futuro próximo.
На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это...
Basándonos en ellos, formulamos el objetivo principal del gobierno. Es el crecimiento de la calidad de vida de cada persona en el país. El objetivo será logrado con el crecimiento económico, el desarrollo de la esfera social, es decir, el alcance de los objetivos nacionales que nos planteó el presidente.
El primer ministro ruso llamó a fortalecer la estabilidad económica del sistema de sanidad ante futuros retos.
Aprobamos un conjunto de medidas que fueron reclamadas en el momento crítico y trabajamos a partir de una estrategia clara que ahora se convirtió en base para el Plan Nacional de Acción. El plan incluye tanto las medidas anticrisis actuales como los nuevos pasos que deben garantizar la recuperación de empleo e ingresos de la población, el crecimiento económico y los cambios estructurales a largo plazo. Para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo se necesita usar ampliamente tecnologías avanzadas, nuevas oportunidades del mercado laboral y de educación, construcción rápida y de calidad de viviendas, apoyo a las exportaciones y sustitución activa de importaciones.
El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, aseguró, citando a la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, que cuatro vacunas producidas en Rusia mostraron ser seguras.
Actualmente hay 17 centros de investigación y más de 26 tipos de vacunas. Eso es lo que sabemos hoy por hoy. Cuatro vacunas, según comunica Rospotrebnadzor, han demostrado su seguridad. Los ensayos clínicos de dos de estos fármacos, a los que desarrolla en Centro Gamaleya y el Ministerio de Defensa, se encuentran en su fase final. Las otras dos, las de Vector y del Instituto Científico de Vacunas y Sueros, se preparan para el inicio de los ensayos. Lo más importante en el día de hoy consiste en preparar la base de producción, comprobar una vez más la seguridad de las vacunas. Confío en que en otoño podamos contar con nuestra propia vacuna segura contra el coronavirus. Ya se está haciendo el balance de los ensayos clínicos de dos vacunas. Estoy convencido de que nuestros desarrollos tendrán demanda en Rusia y en todo el mundo.
El sistema sanitario de Rusia está preparado para afrontar una segunda ola de la epidemia del COVID-19, declaró el jefe del gabinete ruso.
Nuestro sistema sanitario está preparado para tales desafíos. Creo que se ha mostrado bien en este periodo extremo. Quizá no tenga derecho a dar una evaluación completa de todos los aspectos, pero viendo cómo trabajan los médicos, quiero decir que el sistema sanitario está preparado y tiene reservas. La industria farmacéutica y médica pudieron hacer frente a la epidemia del coronavirus en Rusia. En particular, se evitó una escasez crítica de medicamentos y equipos. Estas dos industrias aumentaron su producción en un 20% a finales del año pasado, y cada una de ellas experimenta serios cambios cualitativos. Se producen nuevos medicamentos nacionales para el tratamiento del VIH, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Todo esto sirvió de gran apoyo cuando, por el brote del coronavirus, se tuvo que aumentar drásticamente la producción de medicamentos, equipos de protección personal y equipos médicos.
Además, Mishustin mencionó en su discurso el desarrollo de turismo interior. Habló de un estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia. Abogó por combinar la enseñanza tradicional con el formato online. Destacó una disrupción tecnológica y la necesidad de desarrollar nuevos sectores, incluido el de la inteligencia artificial. Y hasta aquí nuestra breve reseña del informe sobre el trabajo del gobierno presentado por el primer ministro ruso ante la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento.
Tema principal.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Mientras que en Libia continúe la dualidad de poderes, los actores externos procurarán influir sobre su situación dirigiendo sus miradas ora a unos u otros dirigentes del país. Así lo indicó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, al cierre de las negociaciones con su homólogo de Argelia, Sabri Boukadom.
A los actores extranjeros, sobre todo no regionales, no les preocupa la suerte del Estado libio, al que ellos destruyeron despreciando la opinión de la Unión Africana y sus intentos de normalizar la situación. Tal conducta de la OTAN fue criminal. No se cumplen los acuerdos logrados gracias a los colosales esfuerzos que se desarrollaron en el periodo posterior a la agresión de la OTAN. La aventura de la OTAN llevó a la infiltración de terroristas a través de Libia a otros países del continente africano. Es el contrabando de armas, otras formas del crimen organizado, el tráfico de drogas y la migración ilegal. Vemos a qué consecuencias para toda la región llevó la aventura criminal de la OTAN. Mientras se conserve esta dicotomía, esta escisión, siempre existirá el riesgo de que los actores externos dirijan sus miradas ora a unos, ora a otros dirigentes del país. Pero la situación exige un proceder completamente distinto. Plantea la necesidad de reunir a todos sobre una mesa de negociaciones para llegar a un acuerdo. La normalización en Libia y otros países será posible si se consideran los intereses de todas las partes y se elimina la injerencia de los actores extranjeros. Los actores exteriores deben motivar a las partes en conflicto a que entablen el diálogo y busquen acuerdos basándose en el equilibrio de intereses. Todos los países vecinos de Libia deben participar en las negociaciones sobre la solución del conflicto libio.
Libia continúa sumida en una crisis desde que fue derrocado su líder durante décadas, Muammar Gaddafi, en 2011, y la situación derivó en violentos enfrentamientos entre facciones rivales. Actualmente en Libia hay una dualidad de poderes, el gobierno interino junto con el Parlamento de Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional Libio, liderado por el mariscal Khalifa Haftar, y el gobierno de acuerdo nacional encabezado por Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, en el noroeste del país. Haftar, desde abril de 2019, no deja los intentos de tomar Trípoli. El gobierno de acuerdo nacional goza del apoyo de Turquía, mientras el Ejército Nacional Libio es respaldado por Egipto. El lunes, el Parlamento egipcio aprobó el posible envío de tropas fuera del país para cumplir misiones de combate.
Según la Constitución de Egipto, el presidente del país puede declarar guerra o enviar tropas para cumplir misiones de combate fuera del país tras recibir la aprobación del legislativo. El Parlamento libio, que sesiona en Tobruk, declaró el 14 de julio que el ejército de Egipto tiene derecho a intervenir en el conflicto libio para defender la seguridad nacional de Libia y de Egipto si ve una amenaza inminente para la seguridad de los dos países. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, declaró a finales de junio pasado que su país está preparado para ayudar a las tribus libias en su lucha contra la intromisión extranjera, ofreciéndoles entrenamiento y suministro de armas. También señaló que cualquier injerencia directa de Egipto en Libia es legítima, conforme al derecho internacional. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Alemania se prepara para las posibles sanciones norteamericanas contra el gasoducto Nord Stream 2. El Comité Oriental de la Economía Alemana está estudiando las contramedidas, incluso contrasanciones, declaró el director ejecutivo del comité, Michael Harms, en una entrevista con el grupo mediático Funke. Hasta ahora siempre advertíamos sobre la aplicación de duras contramedidas en relación a Estados Unidos, dado que no queremos caer en la espiral de sanciones. Ahora contemplamos todo eso de otra manera, dijo Michael Harms. Además, señaló que las medidas pueden variar desde las claras declaraciones políticas, las compensaciones a las compañías locales, hasta las contrasanciones de defensa.
Según Harms, las amenazas de sanciones de Estados Unidos puede ser un precedente peligroso. La Unión Europea debe actuar con eficacia contra ello. Hay que evitar que otros estados lleguen a tener ideas similares, manifestó. Anteriormente, Harms había declarado a Sputnik que Nord Stream 2 y otras cuestiones de carácter soberano entre Estados Unidos y la Unión Europea solo pueden resolverse en un paquete de acuerdos. El politólogo Yuri Spietov opina que el negocio alemán no emprenderá acciones reales.
Pienso que son palabras que no dejarán de ser palabras. Está claro que al negocio alemán no le agrada la situación en torno a Nord Stream 2. Algunos de ellos se quedaron sin la posibilidad de ganar buen dinero en la construcción del gasoducto. Otros conciben sus planes de negocios teniendo en cuenta los suministros de combustible. Pero hablarán y no emprenderán ninguna acción real. Aún nunca hemos visto que los europeos emprendan contraacciones reales de carácter económico a las acciones de Estados Unidos. Pienso que el negocio alemán por ahora no está preparado para desempeñar un papel independiente. Ellos están acostumbrados a que Estados Unidos sea el líder. Por eso refunfuñarán y después igualmente se subordinarán. Estima Yuri Svetov.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de gastos de defensa para el año fiscal 2021, que también incluye sanciones contra el proyecto del gasoducto Nord Stream 2. La Cámara Baja del Congreso estadounidense aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2021 en una votación de 295-125. Ahora dicha ley se dirige al Senado para su consideración. El secretario de Estado Mike Pompeo ya había comunicado que el Departamento de Estado publicó recomendaciones en el marco de la ley de contraposición a Rusia por medio de sanciones, incluyendo en el documento el Nord Stream 2 y el segundo gasoducto Turkish Stream. Este proceder pone las inversiones y otras acciones relacionadas con los gasoductos rusos de exportación bajo el riesgo de las sanciones estadounidenses. El 16 de julio, el jefe del Comité Oriental de la Economía Alemana, Oliver Hermes, había tildado las declaraciones de Estados Unidos sobre las sanciones contra Nord Stream 2 de injerencia sin precedentes en la soberanía energética de la Unión Europea. Hermes considera que Europa necesita un buen escudo protector para las compañías que sufrieron injustamente por las sanciones de Estados Unidos a fin de defenderlas de todo daño financiero. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Moscú condena el ataque intencionado de agentes de seguridad estadounidenses contra los periodistas rusos que cubrían las protestas en la ciudad de Portland, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Consideramos inadmisibles las acciones deliberadas y agresivas de las fuerzas de seguridad estadounidenses contra los representantes de los medios de comunicación, dijo Zakharova ante la prensa. La diplomática llamó a los órganos competentes en Estados Unidos a garantizar un trato adecuado a la prensa con arreglo a las obligaciones internacionales en el ámbito de derechos humanos y libertad de prensa asumidas voluntariamente por la parte estadounidense. No es la primera vez que la policía de Estados Unidos utiliza la fuerza desproporcionada contra periodistas rusos, enfatizó. Zakharova indicó que en esta situación Moscú se ve obligado a recurrir a las organizaciones internacionales que protegen los derechos y libertades de los periodistas.
Este miércoles, un corresponsal de Sputnik comunicó que un equipo de la cadena rusa Uno TV, que cubría las protestas en la ciudad estadounidense de Portland, sufrió un ataque de la policía. El pasado 31 de mayo, el corresponsal de RIA Novosti, Mikhail Turgiev, mientras cubría las protestas contra el racismo en Estados Unidos, fue atacado con gas pimienta en la cara por un oficial de la policía, a pesar de haberse identificado como reportero. También su colega, la periodista de la agencia Sputnik, Nicole Russell, denunció que fue baleada y herida mientras cubría el 1 de junio las manifestaciones frente a la Casa Blanca en Washington.
El politólogo Alexei Sudin opina que en Estados Unidos, sobre el telón de fondo de las protestas, se ha conformado un clima desfavorable entre la policía y periodistas, que también se difundió a representantes de la prensa extranjera.
De hecho, los periodistas dejaron de ser neutrales para la policía norteamericana. En Estados Unidos se ha creado un clima psicológico negativo en relación a los policías y la prensa estadounidense, que se puso del lado de los manifestantes. Desempeña un papel muy importante en la creación de ese clima. Además, los policías en Estados Unidos están muy exasperados emocionalmente. Les obligaban a arrepentirse, a arrodillarse. Y es muy posible que el caso en Portland haya sido una reacción a la prensa como a representantes de la parte hostil. Semejante actitud es inadmisible. Tenemos fundamentos para definir nuestra actitud sobre lo ocurrido. No es la primera vez que periodistas rusos se convierten en blanco de todo tipo de agresión y por eso es imprescindible dar a los hechos una evaluación de principios. Subrayó el experto ruso Alexei Zuyin.
Esto es El Punto. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha instado a las naciones de todo el mundo a rechazar al Partido Comunista Chino y crear una coalición que se encargue de eso. Queremos que todas las naciones trabajen juntas para rechazar los esfuerzos del Partido Comunista Chino en todas las dimensiones que creo que les describí hoy. Y eso ciertamente incluye al Reino Unido, incluye a todos los países, señaló Pompeo durante una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. En la reunión, Pompeo culpó al partido gobernante de China por su respuesta frente a la amenaza del coronavirus y su manejo. Específicamente lo culpó de dejar que la situación escale hasta convertirse en una pandemia, afirmando que era evitable y que su reacción ha sido vergonzosa. Asimismo, elogió la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido y advirtió que todos los países deben ser cautelosos con China. Creemos que todo el mundo necesita trabajar en conjunto para garantizar que cada país, incluido China, se comporte de manera adecuada y legal, expresó. Alexander Lomanov, director adjunto del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, definió de viraje curioso en la diplomacia de Estados Unidos el propósito de crear una coalición contra China.
El viraje curioso consiste en que para Estados Unidos son necesarios aliados. Y dichos aliados son necesarios para un proyecto suyo perfectamente preciso y concreto, frenar a China. Surge la pregunta, ¿en qué medida los aliados, sobre los que los norteamericanos vienen hablando tanto tiempo, de que son una carga y parásitos, están dispuestos a cerrar filas con Estados Unidos con el objeto de frenar a China? Está claro que algunos países, los más cercanos de Washington, van a respaldar esa iniciativa. Por ejemplo, la misma Gran Bretaña, que decidiera finalmente, bajo la presión norteamericana, renunciar a los equipos de Huawei. Esta determinación ha sido una suerte de adelanto, de preestreno para la iniciativa estadounidense de amalgamar una alianza internacional contra China. Una de las intrigas en la promoción de esta iniciativa es la de cómo va Estados Unidos a implementar una labor propagandística dentro del bloque de la OTAN. Y es que, ¿podrán los norteamericanos movilizar al bloque de la OTAN para frenar a China, o la mayoría de los miembros europeos del bloque preferirá no arriesgar sus vínculos con China?
El director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nanjing, Chien An Huan, no valora muy por lo alto las posibilidades de Estados Unidos de crear tal alianza.
La actual situación política internacional y la arquitectónica geopolítica difieren de la situación de los tiempos de la Guerra Fría. En particular, son considerables los factores de la dependencia mutua socioeconómica y cultural global y de la coexistencia. Pienso que este no es más que simplemente un método de presión política sobre China con el objeto de obligarla a hacer concesiones.
Donald Trump acusa regularmente a sus aliados de la OTAN y de Asia del Este de que ellos reciben mucho de Estados Unidos y que no le dan nada a cambio. La declaración de Mike Pompeo significa una nueva señal muy precisa. Washington no debe cargar por sí solo con todos los gastos. Y si es necesario frenar a China, a juicio de Estados Unidos, cada uno de los aliados debe aportar para ello sus recursos políticos, financieros, militares y de otro tipo. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. China podría responder a las sanciones contra compañías británicas y europeas luego de que Londres prohibiera la compra a Huawei a partir de 2021 de nuevos equipos para redes de 5G quinta generación. El gobierno de Boris Johnson presentó la semana pasada la decisión con respecto al futuro de Huawei en el país. Gran Bretaña debe para fines de este año dejar de comprar nuevos equipos a Huawei para la construcción de redes 5G y hacia 2027 los operadores celulares deben excluir totalmente de sus redes de 5G los componentes del proveedor chino. The Global Times escribe que esta es una decisión catastrófica de Gran Bretaña, la de tratar como a un enemigo a China, su socio comercial más importante. Pekín oficialmente se limitó a las promesas de adoptar medidas resueltas por las acciones del gobierno británico con respecto a China. Sin embargo, una serie de medios de difusión chinos y occidentales, avalados por fuentes y opiniones de expertos, postulaban las hipótesis de que Pekín podría tomar medidas simétricas contra compañías británicas. Por ejemplo, The Global Times escribe que Jaguar Land Rover VP y a HSBC en China les espera una suerte similar a la de Huawei en Gran Bretaña. En tanto, China no se inclina a aplicar la política de ojo por ojo, que afectaría a los intereses tanto chinos como a los de la parte contraria, señaló en conversación con Sputnik el profesor Wang Yiwei del programa de la Unión Europea Jean Monnet, adjunto a la Universidad del Pueblo de Pekín.
China no es propensa a aplicar la política del ojo por ojo, la que dañaría a todos, incluida a China misma. Pero si China no va a mostrar la suficiente firmeza para contrarrestar esas medidas, las acciones de Gran Bretaña servirían de ejemplo para otros países, los que considerarían a China débil e indeciso. Estados Unidos compelió a los socios de la Alianza de los Cinco Ojos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, y algunos otros socios europeos que no pueden aplicar una política independiente en materia de seguridad estratégica a edificar un nuevo sistema internacional. Si China no va a oponerse, Estados Unidos creará un sistema que va a excluir a China. Ello puede conducir a una nueva, plena y cabal Guerra Fría. Ni China ni otros países desean repetir tal situación. Gran Bretaña y algunos otros países implementan una doble política que resulta del todo evidente cuando en la esfera de la seguridad apoyan a Estados Unidos, pero en la economía desean apoyarse en China. Ellos no disponen de la autonomía suficiente como para aplicar una política propia e impulsar sus decisiones. Nosotros constatamos que Alemania y Francia no siguen en absoluto el rumbo de Estados Unidos. porque esos países promueven en la Unión Europea las ideas de la autonomía estratégica y de la soberanía tecnológica. Y China respalda tal criterio de conducta, resumió el profesor Wang Yiwei.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. Washington debe concentrarse en los nuevos mecanismos de control de las armas nucleares y no indicar a Moscú en qué trabajar o no. Así, el senador ruso Alexei Pushkov respondió a lo dicho por Marshall Billingsley, enviado especial del presidente de Estados Unidos para el control de armas, quien había manifestado que Rusia debe renunciar a la elaboración e implementación de novísimos tipos de misiles de propulsión nuclear, tachándoles de Chernóbil volador. Con anterioridad, al referirse a los misiles rusos de propulsión nuclear, Billingsley había dicho que tal arma en general no debe existir. Según él, esos sistemas del juicio final no tienen justificación. ¿Y los novísimos misiles nucleares de Estados Unidos que sustituirán a todos los ICBM Minuteman? ¿Qué son? ¿Un arma humana o ángeles del cielo? Para que Billingsley sepa, ese es precisamente el arma del juicio final, escribió Pushkov en Twitter. El senador ruso recordó que Estados Unidos abandonó el Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance, abandona el Tratado STAR 3 de Reducción de Armas Estratégicas y está trabajando en el reforzamiento de su de por sí poderoso potencial nuclear. Y eso es precisamente la aproximación del juicio final, remarcó Alexei Pushkov. El experto de la Asociación de Politólogos Militares, Oleg Glazunov, opina que tal postura de Estados Unidos obedece al temor ante el poderío de la Federación de Rusia.
Estados Unidos va muy a la saga de Rusia en materia de tecnologías de misiles. Por eso es obvio que los últimos avances rusos asustan a Estados Unidos. Les asusta que Rusia lleve la delantera. La absurda propuesta de que Rusia renuncie a las pruebas de diferente tipo de armas se debe a que Estados Unidos teme que Rusia avance aún más y ellos se atrasen aún más, y entonces ya no podrán dictar las condiciones, subrayó Oleg Glazunov.
Las demandas unilaterales no reportarán ningún resultado si Estados Unidos quiere que Rusia renuncie a algo, pues ellos deben hacer lo mismo, puesto que de no ser así, sus propuestas resultan absurdas e incomprensibles, estima el experto.
¿Por qué Rusia debe renunciar a las pruebas? Por el contrario, Rusia debe tratar de reforzar lo más posible la capacidad defensiva y crear un ejército fuerte, equipado con modernas armas. Nosotros no nos aprestamos a atacar a nadie. Nuestro país se pronuncia por la paz, y esto todos lo saben perfectamente. Pero Estados Unidos, y esto también es bien conocido, ha desatado grandes guerras en Oriente Próximo, que hasta el día de hoy no puede detener, concluyó el politólogo militar.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La Policía Nacional de Ucrania intensificó las medidas de seguridad en 9 regiones del oeste del país después de la situación ocurrida con la captura de rehenes en la ciudad de Lutsk. De ello da cuenta una información de la Policía Nacional en Facebook. Este martes un hombre se apoderó en el centro de Lutsk de un autobús en el que viajaban una veintena de pasajeros. El sujeto cargaba un explosivo y un arma. El Servicio de Seguridad de Ucrania calificó el hecho de acto terrorista y el Ministerio del Interior instruyó un sumario por 3 cargos: captura de rehenes, atentado contra la vida de la policía y portación ilegal de arma. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, cumplió la demanda del terrorista, a saber, llamó a todos a ver en Facebook el documental Los Terrícolas, dedicado al problema del maltrato a los animales. Una vez que el sujeto fue detenido, el presidente retiró la publicación de la red social. El politólogo Alexander Tuchak comentó las medidas de Zelensky.
Конечно, президент не должен вести переговоры с террористами.
Desde luego que el presidente no debe entrar en conversaciones con los terroristas, pero finalmente es un artista y seguramente que echo de menos el trabajo para el público. Pero pienso que va a resultar problemático en el futuro evitar tales situaciones, pues el cumplimiento, aunque sea de una exigencia delirante, estimula a acciones semejantes a personas de psiquis inestable. Gracias a Dios que a este sujeto no lo animaban otras exigencias más despiadadas y no comenzó a asesinar. En Ucrania está en marcha realmente el incremento de la amenaza terrorista. Como consecuencia de la guerra en Donbass, en manos de la población hay una cantidad considerable de armas. Muchos tienen problemas psíquicos, personas que no encuentran perspectivas en esa sociedad, pero que tienen experiencia en el manejo de las armas, concluyó Alexander Dubchak. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto, desde Moscú. La plataforma robótica Marker, que se está creando para el Ministerio de Defensa de Rusia, en el futuro podrá desarrollar acciones de combate de forma autónoma a cientos y miles de kilómetros del operador. Tal es el objetivo que se plantean los diseñadores del proyecto. El alcance del manejo de plataformas robóticas análogas oscila entre 2 y 5 kilómetros. Uno de los objetivos de los diseñadores consiste en enseñar al sistema robótico a cumplir misiones de forma autónoma a una mayor distancia del operador, a una distancia de cientos de miles de kilómetros en el futuro, comunicaron en el servicio de prensa de la compañía Aneirodnea Técnica, diseñador del proyecto.
El proyecto prevé tres etapas. En la etapa final del proyecto se fabricará una serie de 5 plataformas, 2 sobre ruedas y 3 sobre orugas. La quinta plataforma, que quedará lista para junio de 2021, aunará en sí todos los mejores conocimientos adquiridos durante el trabajo en el proyecto, dijeron en el servicio de prensa de la compañía. Actualmente, Marker representa en sí una plataforma robótica experimental para el desarrollo de tecnologías clave de máquinas robóticas terrestres, visión técnica, comunicación, navegación, movimiento y empleo autónomo y dirección grupal. El analista militar del diario Komsomolskaya Pravda, Víctor Baranets, se refirió a las tareas de la plataforma robótica.
Marker puede cumplir diferentes tareas, por ejemplo, avanzar sobre determinada superficie y con su telemetría óptica recoger información y transmitirla al puesto de mando. El robot puede penetrar en cierto sector de combate y evacuar a personas. También puede disparar de forma autónoma. Por cuenta propia, Marker determina qué objetivo debe ser destruido y con qué arma. Por ahora, nada se dice del arma concreta. Lo más probable es que sea un cañón, una ametralladora y posiblemente misiles ligeros, dijo Víctor Baranets.
Con respecto al objetivo declarado de enseñar al robot a librar combates a una distancia de miles de kilómetros, según el experto, en este caso, surgen algunas interrogantes.
Por cierto que hoy la robotización de la maquinaria bélica es la línea general del desarrollo del armamento del ejército ruso, igual que de los ejércitos de todo el mundo. Los diseñadores dicen que el robot siempre será capaz de actuar a una distancia estratégica, a una distancia de miles de kilómetros. Pero en este caso surge la pregunta sobre la conveniencia práctica. Está claro cuando se trata, por ejemplo, del dron submarino Poseidón, que debe atravesar el océano. Nosotros debemos aprender a manejar tal arma y ya hemos aprendido. Pero, ¿qué falta nos hace un arma terrestre que funcionará sin efectivos a miles de kilómetros? La pregunta es muy importante, pero el Ministerio de Defensa, que patrocina el proyecto, sabe hacer preguntas a los diseñadores, recalcó el experto militar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.